que tu nombre artístico sea Puto Chino Maricón o Soy una Pringada ya te define bastante bien. Quizás sea una manera de apropiarse de estos insultos y desprecios que lo underground o minoritario ha sufrido a lo largo del tiempo y devolverlos en forma de, pues sí, os jodéis, porque estamos aquí y no somos menos que vosotros.
Han subido un poco las frutas y las verduras.
Quizás los precursores de esto, de la cultura trash y sin saberlo, fueron Camela, que llevan desde 1994 llenando de éxitos el panorama musical y, sin embargo, ¿cuándo los has escuchado en una emisora de radiofórmula al uso? Internet ha abierto la veda a que diferentes artistas del mundo de la música, el diseño e incluso el humor encuentren su nicho de público y sorteen el clasismo que rodea muchas veces a determinadas industrias. Las Bistecs, que ojalá se reúnan pronto, Samantha Hudson, La Dilla Rusa o Ojete Calor son ejemplos de iconos culturales pop que se han escapado de las convenciones y que han tenido un éxito arrollador. La Comic Sans es a las tipografías lo que Camela a la música. Un buen ejemplo dentro del mundo del diseño amateur, donde parece que todo lo que está técnicamente mal arrasa, pero no se le puede dar la espalda. Algo tendrá que tanto gusta. Bueno, pues bienvenidos al podcast en Comic Sans, a los que nos veis en YouTube, a los que nos escucháis allá donde queráis, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en Podimo, también estamos. Hoy tengo como invitado a Juan Sánchez, conocido como Orojondo, que acaba de publicar el libro Dame Más Gasolina, que recorre los éxitos musicales de gasolinera. Yo lo pongo un poco entre comillas, esto de gasolinera. Desde mediados de los 70 hasta la actualidad, pero a través de sus diseños, de tus colas. Juan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Sí, a través de mis diseños y bueno, también de texto y también en el libro cada artista que aparece, aparte del diseño y del texto, lleva un código QR que lo escaneas con el móvil, te lleva un archivo de YouTube, una carpeta oculta con vídeos, con videoclips, actuaciones, entrevistas y momentos icónicos de cada artista. Así que es un libro como muy completito y con esa parte interactiva que yo creo que la hace pues un punto más interesante, ¿no?
Es también como el calendario que sacas todos los años, que también tiene códigos QR, que te llevan a videoclips y tal. ¿Cómo se te ocurrió la idea de sacar un calendario con este diseño, basados en estos personajes?
Pues surgió así como de, no de casualidad, pero como casi de forma espontánea, ¿no? Yo hice Bellas Artes y, bueno, pues allí desarrollas tus proyectos artísticos, a lo mejor de carácter más expositivo y tal, pero bueno, al final yo llego a quien llego, a gente millennial que no tenemos pasta para gastarnos 3.000 euros en una obra de arte, entonces pues dije, bueno, hago el proyecto Orojondo y digamos que mis diseños los paso a diseño aplicado, ¿no? Pues a camisetas, láminas, tal, pues para que sea asequible a todos los bolsillos. Y fruto de esa idea, pues surgió también la de hacer un calendario en la que te puedo poner 12 diseños, que luego los cortas y tienes 12 láminas, ¿no? Y aparte puedes meterle este rollo más interactivo, más gracioso, que genera más engagement, por así decirlo, ¿no? De cambiar el santoral típico del calendario, pues por efemérides un tanto bizarras o curiosas de la cultura popular. Y también, pues, al segundo año así se me ocurrió lo de meter en los códigos QR. Digo, joder, con esto que tenemos aquí, que ahora gracias a la pandemia, pues ahora las cartas de los bares y tal van con códigos QR, pero hace 5 o 6 años estaban ahí, son de muy fácil acceso, pero no se suelen utilizar. Y se me ocurrió la idea de usarlos como vínculo para hacer interactivo pues estas cosas que son físicas, ¿no? Y que puedes acceder a un vídeo a través de tu móvil y un código QR te da esa facilidad y empecé a usarlo ahí. Y yo no sé cómo todavía muchas propuestas que podrían llevarlo no lo llevan, ¿no? Por ejemplo, sigue habiendo libros así que hablan de temas que muchas veces te dicen que tienes que buscar un vídeo o tal cosa en internet para ubicar un poco y no ponen el código QR y es como, tampoco es tan difícil. No sé cómo no se las ocurre. Si se me ocurrió a mí, que soy pues una persona normal, se lo puede ocurrir a cualquiera. No sé por qué no está más explotado. Pero bueno, de momento así, pues como un poquito también marca de la casa, Marco Rojondo, ¿no? Lo del tema del código.
Y hablabas de que los millennials a lo mejor no tenemos dinero para gastarnos en una obra de arte, ¿no? Pero los artistas pueden vivir del arte, aunque sea, como tú dices, vendiendo sus diseños en camisetas, en calendarios, en... ¿Se puede vivir del diseño a este nivel?
Pues depende. Yo ahora vivo de esto después de 7 años, que desde que empecé con el proyecto Rojondo, justo cuando acabé la universidad, pues he estado compaginando hasta julio del año pasado el desarrollo del proyecto con trabajo a media jornada. Empecé trabajando en Securitas Direct, luego trabajé en una copistería haciendo fotocopias durante 5 años, y conforme fui viendo que el proyecto iba avanzando y me iba dando cada vez más dinero, pues hasta que llegó un momento que dije, bueno, pues dejo este trabajo que solo lo único que hace es que me paga las facturas, porque no es vocacional, evidentemente, hacer fotocopias no creo que sea la vocación de nadie, pero bueno, tampoco se me caen los anillos, lo he tenido que hacer hasta que he podido y ya está. Si tienes un proyecto en el que tú confías y es medianamente interesante y tienes constancia y sabes moverte y también aceptas que no solo es crear lo que tú quieres, sino que tienes que hacer otras muchas cosas que no te gustan tanto, como la parte, por eso, a lo mejor, de gestión de la web, de mail, de pues todos esos departamentos que una empresa tiene y que los hace gente diferente, tú como artista pequeño lo tienes que hacer tú, pues lo tienes que hacer, y si no lo haces seguramente no salga. Entonces, bueno, simplemente es que te guste y echarle horas y con suerte, porque también hay muchos factores que no podemos manejar nosotros, ¿no? Como quizás pues esas cosas más de azar o tal, o de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, que de repente tu obra llegue a alguien que le guste y que tenga difusión y tal. O sea, hay muchas cosas que se escapan, pero teniendo constancia y haciendo y teniendo una propuesta interesante, se puede llegar. Es súper complicado, por supuesto. Pero bueno, a mí ahora mismo también me compensa todo el esfuerzo. Me compensa seguir trabajando en este proyecto, aunque tenga mucho esfuerzo, pero pues me obtengo mucha satisfacción, ¿no?
Y también a través de redes sociales, que es un poco donde has podido encontrar tu nicho de público. A lo mejor si no hubiese existido esa herramienta no habrías podido llegar a tanta gente, y a lo mejor este calendario yo no le tendría aquí porque ni siquiera te conocería, ¿no?
Claro, o sea, no sé qué hubiese podido pasar si Internet no existiese. Mi proyecto es Internet puro y duro, porque yo cojo de Internet todas las imágenes con las que creo y luego vuelvo a Internet para difundirlas. Entonces, no sé qué hubiese pasado. Lo mismo me hubiese centrado en presentarme a convocatorias y ser artista de galería y me hubiese ido la vida por otros derroteros y haría otra cosa. Es que no lo puedo saber. Pero bueno, somos hijos de Internet y hay que saber usar esa herramienta también pues eso, para la difusión, ¿no? Y tener también como una buena propuesta, como saber cómo funcionan las redes sociales un poco para moverte por ahí, para generar engagement y para que tu obra pues vaya llegando a sitios, ¿no? Sobre todo cuando esa es tu única forma de distribución.
Se ha democratizado un poco también el arte, el diseño, ¿no? Porque como... sin Internet, a lo mejor, como tú decías, si no vas a una galería o si no te descubre el experto no sé quién en no sé qué arte, no llegas a nadie. Y sin embargo, con Internet...
Totalmente. Sí, yo creo que sí, estoy súper a favor, ¿no?, de este tipo de redes sociales que todos consumimos, como Instagram y tal. Yo, en mi caso, Instagram. Yo, gracias a Instagram, descubro a un montón de artistas que me interesan muchísimo más que a lo mejor los artistas que me decían los profesores en la universidad de hace 200 años, que está muy bien conocerlos, pero claro, yo hace 10, 12 años, cuando estudiaba en la universidad, que empezaba esto de las redes sociales, no llegaba a tanta gente como ahora. Y un estudiante que ahora está en la universidad, aparte de los referentes y los artistas que le muestra el profesor, ellos tienen su móvil para llegar a gente que quizás les interesa muchísimo más y que le van a aportar muchísimo más y que son de mucha más inspiración para ellos que los que te puedan decir en la universidad o en lo que estés haciendo. Entonces, sí, yo creo que Internet ha democratizado muchísimo No es una cosa perfecta, pero creo que ha ayudado bastante a que cada uno pueda encontrar su estilo o ver muchas opciones diferentes y alternativas, ¿no? Que a lo mejor la que te puedan ofrecer, que digamos que puede ser más académica, ¿no? O que es la que ha pasado a la historia del arte, porque la historia del arte es la historia del arte, pero al margen hay un montón de artistas y propuestas que están fuera de los libros y que tú puedes llegar a ellas gracias a Internet, ¿no? Entonces, yo a favor de Internet.
Yo creo también que a lo mejor es un poco incluso de clasismo, que es un poco lo que también pasa con la música, ¿no? Porque tu libro se centra en música de gasolinera, pero, joder, ¿por qué Camela lo encasillamos dentro de música de gasolinera y encima como si fuera algo malo, ¿no? Cuando no tiene por qué.
Sí, el concepto música de gasolinera es un concepto que es, en su origen era como para denostar, ¿no? Esa música mala y para meterla en ese saco que es la baja cultura. Siempre se ha hecho esa separación entre alta cultura y baja cultura, ¿no? La alta cultura es la que los críticos suelen hablar de ella, la que pertenece a la intelectualidad y de la que se teoriza y tal, y la baja cultura es la música que consume la clase popular y es música mala. Bueno, ¿quién dicta lo que es el buen gusto y el mal gusto? Pues los de la alta cultura, por tanto es algo clasista. Entonces, yo creo que también gracias a Internet y sobre todo desde hace como unos 5 años hasta ahora, gracias también al auge de la cultura trash, ¿no? Soy una pringada, toda esta gente, también la llegada del trap, que ha cogido muchas referencias de toda esta música de gasolinera, de los 80, de tal, de esta rumba vallecana, ahora estamos empezando a rescatar todos estos artistas asociados a los chabacanos y que no se habían tenido en cuenta, lo estamos empezando a reivindicar, a revisar y a valorar, porque al final también son los artistas que han forjado la identidad de la cultura popular española, ¿no? Que es de la que yo por lo menos vengo y a la que pertenezco, la clase media baja, esta España de los barrios, de los márgenes y de las provincias. Al final la intelectualidad son cuatro personas de alta cuna, por lo general, del centro de las capitales, ¿no? O sea, no se puede definir la identidad ahora de un país en base a eso, que también está y que está muy bien, pero yo creo que lo guay es mezclarlo. Que si te gusta una cosa, aunque se haya catalogado como alta o baja cultura, lo importante es que te guste y te pueden gustar cosas de la alta cultura y de la baja cultura y no eres más ni menos que nadie porque te gusten esas cosas, ¿no?
Claro,
Es lo que
pasa con la
pasa.
música, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo lleva, yo qué sé, la típica camiseta de los Ramones, porque nos parece
Sí.
guay. Pero a lo mejor tú te. Y con esa camiseta a lo mejor puedes ir al trabajo un día a la oficina perfectamente. Pero si a lo mejor un día te presentas en la oficina con una camiseta tuya de Don Omar, seguro que hay alguien que dice, ¿y este friki dónde va? ¿Sabes?
Sí. Sí, porque también, claro, el reggaetón es otra, ¿no? Ahora se ha convertido en el nuevo pop mundial y todos se han subido al carro del reggaetón y ahora los artistas que antes hacían pop rock ahora hacen reggaetón porque tal, pero aún así, en España por lo menos, yo creo que se sigue mirando muchas veces, no siempre, y esto está cambiando y yo guay de que esto cambie. Desde España siempre se ha mirado desde arriba, ¿no? Desde una perspectiva clasista se ha tachado al reggaetón como algo machista. Y no nos hemos estado mirando nuestra propia música o la música originaria de aquí, que también es muy machista. O sea, no tienes más que escuchar Cadena 100 o 40 principales, canciones así de hace 10 años de aquí españolas, y ver que también hay muchas letras machistas y que hay mucha letra que habla del amor tóxico y la dependencia emocional, que también es súper grave. Entonces, al final es una cuestión racista el hecho de que nosotros denostemos al reggaetón porque es machista, cuando aquí también lo tenemos. O sea, vivimos en una sociedad machista y la industria musical es machista. El machismo no tiene de géneros musicales, en todos los géneros musicales hay machismo, así que ese discurso hay que quitárselo de la cabeza si es que todavía hay gente que siga pensando eso, que sí que la hay, cada vez menos, pero por desgracia la sigue habiendo. Pero bueno, yo creo que va evolucionando de buena forma, no sé, ¿qué te parece a ti?
Me parece que sí, y además que una canción diga determinadas cosas que pueden ser machistas, que Bad Gyal, por ejemplo, es una mujer y a lo mejor tiene
Sí.
canciones que tienen letras machistas, pero es que al final es su medio de expresión y es lo que a ella le da la gana de decir en una canción que no quiere decir que sea ni lo que piensa ni cómo luego se comporta, al igual que hay películas en el cine basadas en, yo qué sé, asesinatos, masacres, yo qué sé. Y eso no quiere decir que quien la vea vaya a ser un asesino en serie. Es simplemente expresión
Claro,
artística, ¿no?
ni que el actor que la interprete o el director lo sea. Y tampoco puedes que por una canción que cante una persona que pueda tener unos tintes machistas, que ya todo el género o que toda la obra de ese artista sea
Claro.
machista. Pues en ese caso puede ser. Y también, pues eso, que muchas veces también lo que pasa es que no separamos en la música en este caso, ¿no? Cuando un artista, por ejemplo, Rihanna, que tiene un montón de canciones así como las que tiene más del rollo trap, que habla de muerte, de asesinato, de tal, evidentemente ella no es una asesina, pero lo que está haciendo, ella viene de Barbados, de un entorno marginal, es contar una realidad que ha vivido o una realidad que están viviendo unas personas. Entonces, que no la haya vivido la artista no quiere decir que por cantar esas canciones sea esa cosa, sino que está representando, dando voz a una realidad social oculta. Y eso pasa muchas veces en el reggaetón, ¿no? Aquí, como siempre se le ha tachado de machista, parece que solo es eso. Y es como, sí, hay canciones machistas de reggaetón, como de cualquier otro género, pero realmente yo creo que con lo que nos tenemos que quedar de reggaetón y sobre todo de ese primer reggaetón old school de Don Omar y tal, es que lo que hizo esa música cuando llegó aquí a España fue denunciar una realidad que había en el Caribe, porque hasta aquel entonces, hasta 2004-2005, la imagen que teníamos en España del Caribe era piña colada, hotel con pulserita, las canciones del Venao, sopa de caracol, como todo este guateque, y Don Omar, Daddy Yankee y todos estos vinieron con sus canciones en las que se escuchaban metralletas en las bases musicales y que hablaban de drogas, de cárceles y tal, a decirnos, en el Caribe hay mucho más que un resort con pulserita. Hay una gente que está apartada del sistema y que somos los que estamos haciendo esta música y por eso suenan metralletas en estas canciones y por eso también hay letras que pueden ser machistas, ¿no? Pues porque al final el machismo existe y sobre todo también existe en los barrios marginales y en esa gente, evidentemente.
Yo creo que con tus diseños también pasa un poco lo mismo, pero aplicado al mundo del diseño y del arte. Es como hay una cultura que está ahí, que la gente la consume, que la gente la tiene en su imaginario, que tú en cuanto estás en una situación se te ocurre una frase de Belén Esteban y todo el mundo la reconoce. Y sin embargo eso, ¿por qué no está reflejado en el arte? ¿Por qué si se lo reflejas en el arte es considerado como algo, como tú dices, suburbano o de menos clase a lo mejor que hacer una pintura de un frutero?
Sí, yo creo que eso está cambiando porque yo creo que ahora el meme, todos los formatos del meme, el concepto meme, ya va a pasar, ya es una forma de lenguaje, no es un medio de comunicación. Yo hablo con mis colegas en WhatsApp a través de sticker y nos entendemos, ¿no? O a través de redes sociales te comunica mucho con el meme y ya, yo creo que ya se ha convertido en un lenguaje y también en una expresión artística. Entonces, gracias al meme, que también viene de todo esto de la cultura trans, ya se está empezando a valorar esta estética que, como te decía también al principio, al final es el imaginario con el que vivimos diariamente
Totalmente.
una gran parte de la sociedad española. Por tanto, el arte al final, ¿qué hace? Dejar patente un contexto espaciotemporal pues eso, ¿no? De un lugar que cómo vive esa sociedad y el meme es lo que representa a hoy a nuestra sociedad. Entonces, y aparte de eso, o ya en el ámbito más del diseño, del estilo y tal, también se hacen esas separaciones de lo que está hecho con buen gusto y lo que está hecho con mal gusto, todo esto entre comillas, ¿no? Pero al final tú te das un paseo por la calle y ves todos los establecimientos o te miras las cartas de diferentes restaurantes y al final lo que prima, lo que más hay, son esos diseños mal hechos. Usar las tipografías que no son. Al final son la mayoría, ¿no? Usar la Comic Sans para algo que no procede, pero al final, no sé, a mí me encanta ver todo esto, ¿no? Como, pues eso, tú vas a una zapatería de barrio y el cartel de oferta está en Comic Sans, ¿no? Cuando, pues a lo mejor un diseñador nunca haría eso, que ese es otro tema en el que podemos entrar si quieres, ¿no? Pero al final yo creo que esa estética trans popular es la que define la sociedad en la que vivimos.
Totalmente, a mí me da la sensación muchas veces de que el diseño quiere. A ver, hay razones técnicas, ¿no? Para que un diseño sea así, para que un logo sea así. O sea, es así porque tiene que ser así, hay razones que están estudiadas. Pero parece que desde el mundo del diseño más tradicional siempre se está tratando de educar a la gente sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Y la gente no termina de pasar por el aro. Y yo creo que eso tiene que tener también algún tipo de explicación casi psicológica, ¿no? De lo que consumimos diariamente o de nuestro imaginario, de nuestro background, ¿no? Cultural o.
Claro, yo creo que, a ver, todo esto, la base quizás es el tema de la educación. A nosotros no nos educan a tener una mirada educada en cuanto a estética, en cuanto, ¿no?, en cuanto a lo visual y tal. El que entiende de arte es porque le ha gustado y lo ha estudiado por su parte y tal, pero tú sales de la educación básica sin saber de arte y menos de diseño, ¿no? Entonces, evidentemente, yo veo una carta que es aberrante y es aberrante, pero a la vez me parece una maravilla. Y todo esto es consecuencia de que no nos han enseñado a diseñar. Entonces surgen estas cosas que a mí me parecen como muy guay para definir la sociedad en la que vivimos y por eso yo me apropio de ellas, ¿no? Sí, esto cambia y nos enseñan unas bases estéticas, pues seguramente todo sea mucho más acorde y mejor. Y también está bien, pues, que haya diseñadores gráficos que se dediquen a eso, pero también pasa que hay muchos comercios que no tiran de diseñador gráfico y entonces pues sale lo que sale y es como muy representativo, ¿no? Al final de la educación que tenemos o que hemos tenido falta de ella y entonces pues ahí en la calle está todo, lo ves y dices, wow, ¿no? Yo trato de entender así las cosas, ¿no? También desde una visión un poquito más irónica, también para no llorar todo el rato, ¿sabes? Y al final pues te acabas enamorando de todo eso.
Yo creo que es un poco también, como tú dices, el menosprecio que hay desde la educación primaria. O sea, la plástica en la ESO, en primaria, siempre es como, llega el profesor y a lo mejor te ponen allí a dibujar. Si tienes suerte, te enseñan nociones de cómo ver o cómo perspectiva, tal. Pero como tú dices, no se enseña en condiciones, yo creo, una educación más que plástica visual, ¿no? O sea, que entiendas por qué las cosas están diseñadas así y por qué el arte es así y por qué tu arte es tan válido como un cuadro de Goya.
Claro, sí, al final eso todos somos frutos de la evolución que ha ido teniendo la educación y de las carencias que ha ido teniendo esta educación.
Oye, ya metiéndome más un poco en el cotilleo, ¿te ha llamado alguna vez? ¿O te han llegado noticias de algún personaje que hayas incluido en algún calendario o en algún diseño que hayas compartido en redes y que se haya molestado o que le haya sentado bien? Ojo.
No, la verdad que las veces que ha llegado al protagonista de algún diseño ese diseño, se lo han tomado bastante bien, les ha gustado, se lo han tomado con humor, nunca ha tenido ninguna mala experiencia en base a eso. Yo creo que también entienden un poco todo esto. Tampoco he tenido movidas, pues a lo mejor por utilizar su imagen, porque al final lo mío es un proyecto pequeño, ¿no? Si fuese Zara, entiendo que no podría coger una imagen de una persona y hacer un diseño sin permiso y tal. Aunque bueno, ese es otro melón también que podríamos abrir, ¿no? Sobre el tema de los derechos de autor y tal, de hasta qué punto una imagen pierde su autoría cuando la transforma, la descontextualiza, si pierde su naturaleza para convertirse en otra cosa con otro discurso, ¿no? Que es lo que creo que yo hago. Esa es otra movida que me da pereza ahora hablar de ella, pero no he tenido ningún problema con ninguna persona protagonista de mi diseño. Es más, pues eso, les ha parecido gracioso y les ha gustado y lo han compartido o han pasado sin más y no me han buscado ningún problema, vamos.
Bueno, tenemos que ir acabando ya con la entrevista y siempre le hago tres preguntas a todos los invitados. La primera es que me digas un logotipo que a ti te guste por lo que sea, porque es icónico, porque está muy bien hecho o muy mal hecho. Un logotipo que tú cada vez que lo veas dices, me encanta.
Wow, es que hay tantos que podría decirte. El primero que se me ha venido a la cabeza es el de Camsa, de la gasolinera, el antiguo, el que era como una C con
Sí.
otros rayitos, no sé por qué, no sé, me parece estético. Quizás a lo mejor lo asocio a algo emocional, porque había una gasolinera al lado de mi casa que era Camsa y la veía y me gustaba el entorno, no sé decirte por qué, pero ese me mola. En general, los logotipos de gasolineras o los logotipos que tienen que ver también con el mundo racing y ruedas y tal, que quizás no sea el mejor ejemplo de diseño, pero creo que todos ellos como que pertenecen a un universo muy propio también, ¿no? Yo qué sé, Firestone, Michelin, tal, todo eso me suelen gustar bastante. Porque tampoco son como muy conceptuales, o sea, como muy simples, sino que tiene como más barroquismo, quizás, ¿no? O luego, sin embargo, por ejemplo, el de Nike también me gusta mucho, creo que funciona muy bien y es súper simple, pero quizás también esté demasiado connotado pues por lo que representa y porque todo el mundo lo lleva, no sé. Pero bueno, me quedo con el de Kamsa.
Me gusta, porque además es un logotipo que a lo mejor nunca me hubiera imaginado que me dijeran, pero la verdad es que te encaja el logotipo de Kamsa.
Sí.
Y la segunda pregunta, ¿algún libro o alguna peli documental preferiblemente sobre diseño, pero a lo mejor también puede ser sobre música?
Sobre diseño, no te sé decir. Sobre música, bueno, mira, este que me acabo de leer, ¿dónde está? Ah, lo tengo ahí en la librería. Bueno, pero es un libro de Juan Sanguino que se llama Cómo hemos cambiado, que hace un repaso sobre la cultura popular española y en base a la visión de él, que es millennial, y está muy guay. Cómo hemos cambiado se llama.
Me lo estoy
Es de
leyendo.
música y también. ¿Lo
Sí,
conoces?
me lo estoy leyendo y además quiero también traerle de invitado. A ver si lo consigo.
Ah, qué guay. Pues mira. Ya lo conoces, qué guay.
Y por último, esto es el podcast en Comic Sans. ¿Alguna tipografía que nos quieras recomendar que no sea la Comic Sans?
Ya, bueno, esa es mi favorita, pero entonces, ¿cuál te diría? Soy muy fan de la Mistral, o Mistral, o como se diga, no sé cómo.
No lo sé.
Pero sabes cuál te
Sí, sí,
digo,
sí.
¿no? Sí, que de hecho la usaron para Drive, para la película esta que me flipa.
No la he visto o no recuerdo ahora el cartel, la película que es.
Pues es de. Ay, ¿cómo se llama el actor? Este actor rubio, así como muy guapo, que estuvo muy de moda hace un par de años. Bueno, da igual.
Los que
La
nos estén
Mistral.
viendo por
Me
YouTube
gusta
lo tienen aquí abajo ya.
mucho. Me gusta mucho ese tipo ahí, como esa referencia a esa tipografía escrita muy ochentas y tal, me parece muy guay.
Oye, Juan, pues muchísimas gracias. Que todo el que se quiera comprar tu libro, que ya está disponible en todos los sitios, ¿no? Donde lo quieran encontrar. Tu calendario también, que saldrá, supongo, para el del año que viene, ¿no?
Sí, el calendario saldrá en octubre seguramente. Y comprarlo porque luego se agota y la gente lo quiere y ya no quedan, así que es lo que hay. Y se lo puedes conseguir en orojondo.com, al igual que el libro también está en orojondo.com en mi tienda. Pero bueno, el libro aparte lo puedes encontrar en grandes plataformas de venta digital como Amazon, o luego en FNAC, Casa del Libro, Corte Inglés, y también, sobre todo, en librerías de barrio que yo siempre apuesto por el comercio local. Orojondo.com, aunque sea digital, también es un comercio local. Ahí lo dejo.
Genial. Pues muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros.
Nada, a ti por invitarme.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Otro para ti, chao.
Adiós.